7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Que hacemos todas las mañanas junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Bien, preparados para comenzar la mañana bien informados con la revisión de las últimas noticias. Que me gustaría partir en esta oportunidad con un balance pequeño de lo ocurrido ayer. En este primer aniversario del estallido social.
A ver, en Santiago, Plaza Italia volvió a ser el centro de las manifestaciones. A eso de las 5 de la tarde comenzaron a congregarse, aunque en puntos diferentes, unos en Plaza Italia, otros en Plaza de Armas, varias decenas de personas vestidas de negro, principalmente en Plaza de Armas, quienes con un ojo parchado protestaron en contra del uso de los balines. En Plaza Italia se generó una congregación de gente bastante grande, no comparada, eso sí, como otras jornadas anteriores, pero sí llegó harta gente en esta conmemoración de un mes desde que partió este estallido social. Hasta la tarde quedaron manifestándose las personas y de ahí Carabineros empezó a aplicar distintos mecanismos para que las personas se fueran desde Plaza Italia. A esta hora de la mañana ya van a tener precaución, sobre todo en Baquedano, porque hay escombros que podrían estar ahí molestando en el tránsito, sobre todo de los autos, y también dicen que hay, que se siente todavía los gases lacrimógenos.
Sí, otro incidente, al parecer hubo una pelea entre carabinero y manifestantes, y estos manifestantes terminaron lanzándose al río Mapocho para esquivar la acción de la policía. Creo que quedaron varios heridos. He tratado de buscar más información y detalles sobre aquello, pero no le he podido encontrar. Otro incidente importante es que la Intendencia Metropolitana se querelló por su incitación a la subversión del orden público durante la crisis social en contra de Dauno Totoro Navarro, ex candidato a diputado del año 2017 por el distrito 10 de Santiago, Providencia y Ñuñoa. Él es hijo de Dauno Totoro, padre, digamos, que fue una persona muy emblemática durante la época de la dictadura, y él, el hijo, es un líder de bastante extremo, en el que me acuerdo que viralizó varias de sus conferencias en las universidades, donde llamaba al derrocamiento del gobierno actual, y por tanto se le acaba de acusar por ley de seguridad interior del Estado.
Claro, en una asamblea él dijo: queremos que caiga Piñera, queremos que caiga este gobierno, y sobre sus cenizas, como bien ha dicho muchos compañeros y compañeras, levantar una asamblea constituyente libre y soberana, que no haya ninguna institución del Estado sobre ella. Fue lo que dijo en octubre en una asamblea donde daba cuenta de su postura.
Efectivamente. 7 de la mañana con 3 minutos. ¿Por qué no revisamos cómo va a estar el pronóstico del tiempo para hoy? Porque se supone que se va a mantener la ola de calor. Más bien, no es una ola de calor, es el calor. El verano se habría adelantado, de acuerdo a los meteorólogos, y nos pasamos rápidamente de la primavera al verano, y estas temperaturas por sobre los 30 grados se van a mantener ya de forma constante.
Así es, parece que ya no tenemos estaciones intermedias. A esta hora hay 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 34. Va a estar totalmente despejado durante la jornada del día de hoy, y estas máximas por lo menos se van a mantener hasta mañana miércoles. El jueves bajaría un poquito y llegaría hasta los 31 grados, pero siempre por sobre los 30, por lo menos durante esta semana aquí en la capital. Bastante calor, el llamado por supuesto, como siempre, a hidratarse y a usar bloqueador solar. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 16 grados, la máxima va a llegar hasta los 24, se espera que amanezca totalmente despejado y se esperan vientos durante la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Si nos vamos a Concepción, en estos momentos 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora hay 10 grados de temperatura. Amanece totalmente cubierto, algo de neblina también. Durante la tarde se van a quedar con bastantes nubes y también con chubascos y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Así que precipitaciones para esta tarde en Puerto Montt, y la máxima podría llegar hasta los 17 grados.
Aquí tengo los antecedentes en Radio Cooperativa. Aparecen los antecedentes de estos manifestantes que se lanzaron al Mapocho escapando de los gases lacrimógenos de carabineros, porque dicen que los funcionarios policiales le hicieron una encerrona en los alrededores de la Plaza Italia, en el centro de Santiago. Ahora, esto fue ya cuando continuaban manifestándose una vez terminado todo tipo de conmemoración, digamos. Esto era ya durante la noche. Carabineros intervino eso de las 9 de la noche para terminar con el evento, con la convocatoria, y habrían acorralado a estos manifestantes, y ellos habían terminado lanzándose al Mapocho para poder huir de la acción de los gases lacrimógenos, y que al parecer quedó gente lesionada. El otro evento grave es los incendios forestales que están afectando a Valparaíso, porque de acuerdo tanto al alcalde como a Jorge Sharp como al intendente Jorge Martínez, dicen que estos son incendios que ellos tienen pruebas incluso de que son intencionales. Valparaíso se mantiene por ahora en alerta roja por los incendios forestales que han dejado un total de 12 viviendas destruidas. 8 focos están activos, hay 36 personas damnificadas. Y lo que ellos dicen que es intencional son los 3 focos que ayer aparecieron de forma simultánea en Rodelillo, en el sector de Rodelillo, donde hay una gran cantidad de poblaciones, vive mucha gente en el sector alto de Valparaíso, y ahí al menos entre 6 o 7 casas quedaron destruidas producto de la acción del fuego. Vamos a hablar en un ratito más justamente con el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, para tener una actualización de esa situación que es tan grave que está ocurriendo ahí, porque además si ha sido intencional, ya es que la verdad no tiene nombre el efecto que tiene sobre la gente. El otro punto que ayer también fue bastante frustrante fue la apertura de la línea 4 del metro, la estación de Puente Alto, que duró abierta solo 5 horas porque unos 400 adolescentes, estudiantes de diversos liceos, iniciaron una serie de acciones que impidió que el metro pudiese mantener abierta la operación, generando un malestar enorme entre los ciudadanos que utilizan el metro, e incluso hubo peleas, a combo, entre estudiantes y la gente que, uno, tiene sus comercios hay en el sector, que también están aburridos de la violencia, y o personas normales y corrientes que querían utilizar el metro, no solamente para desplazarse. Abajo en el metro hay una serie de servicios como Sencillito, en fin, una serie de cosas que la gente necesita, y al cerrar las puertas se quedaron también sin poder hacer sus trámites.
Hoy día abrió con normalidad, sí. Eso de las 6 de la mañana, igual que el resto de las líneas. También hubo un problema ayer en la estación Patronato, intentaron quemarla, la tuvieron que cerrar el acceso, pero estaría funcionando con normalidad.
Bueno, lo más bonito de todo fue unas imágenes que nosotros dimos en Canal 13, que imagino que así lo tiene que haber visto todo el mundo, que era el primer tren que llegó ayer en la mañana a Puente Alto, el primer tren que pasó, y la gente aplaudía para subirse al tren.
Sí, porque tanto tiempo.
Muy emocionada y muy feliz, después de haber estado un mes sin metro, poder volver un poquito a la normalidad, porque no está lista toda la línea. 7:08.
El gobierno evalúa subir la pensión básica solidaria en un 50% en un plazo de 3 años. Los ministros de Hacienda y Trabajo buscan aplicar ese aumento, que parta con un aumento inmediato del 20% de manera gradual. Los parlamentarios esperan cerrar un acuerdo durante esta semana. En Valparaíso se mantiene la alerta roja por los incendios forestales que han dejado un total de 12 viviendas destruidas. 8 focos se mantienen activos en la región que ya han dejado 36 personas damnificadas. El ex GOPE acusado del crimen de Camilo Catrillanca le pidió al Tribunal de Angol suspender el juicio por la crisis que vive el país. El juez se dejó en suspenso su decisión, ya que solicitó a los fiscales y querellantes que se pronuncien sobre la petición de la abogada defensora del ex uniformado. Y el Papa Francisco expulsó del estado clerical al ex canciller del Arzobispado de Santiago, investigado por abuso sexual. Óscar Muñoz Toledo es acusado de abusar sexualmente de 4 menores de edad, aprovechándose de su ordenación sacerdotal. Se instaló una mesa de diálogo en Bolivia auspiciada por la ONU, la Unión Europea y la Iglesia. Los representantes del gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil conversarán con 3 objetivos: pacificar al país, definir los acuerdos para la convocatoria de nuevas elecciones generales y alcanzar un consenso para elegir a un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Y el Congreso de China afirmó que es la única autoridad sobre la Constitución de Hong Kong. Se trata de una abierta crítica del régimen de Beijing a la Corte del Territorio Semiautónomo, que juzgó intencionalmente la prohibición del uso de las máscaras en los manifestantes. 7:10.
Muy bien, hay una información muy, muy importante que clarifica bastante el panorama de la negociación que se está llevando a cabo en pensiones. Eso está en El Pulso. Se los recomiendo el artículo, Porque básicamente lo que se espera para esta semana es un nuevo acuerdo, pero esta vez en torno a las pensiones. Hay varias cosas ocurriendo de forma paralela. Por un lado, hablemos de las pensiones más bajas, las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario, que en el fondo beneficia como a 1,5 millones de personas aproximadamente, que son aquellos que en el primer grupo, los que reciben la pensión básica solidaria, son aquellos que no han cotizado nunca, o sea, ni una sola cotización. Por tanto, no tienen derecho a nada y entonces se les garantiza un mínimo que está en torno...
Como a los 120 mil pesos.
No, es menos. No me acuerdo si 101 o 110 la pensión básica. Lo que pasa es que ahora se me confunden los números porque no sé, 101 o 110, pero está por ahí.
110. Y ahora podría subirle a los...
Son 110.201 pesos. Ahí me acordé.
Ahí está la cifra exacta.
Lo que pasa es que uno se tiene tanta cifra en la cabeza que ya me enreo. Pero, y con un poquito de dislexia además. 110 mil. Entonces, la idea, la petición, o sea, la oferta del gobierno es haberla subido un 20%. El ministro Briones firmó un acuerdo en el Congreso con los encargados de aprobar el presupuesto, o sea, eso está incluido en el presupuesto, para que fuera un 20%. Pero luego se le sublevaron incluso diputados de su propia coalición, como Jimeno Sandón, y aprobaron en la Cámara un reajuste del 50%, cosa que no pueden hacer porque eso es una atribución del Ejecutivo, poder enviar proyectos de ley que impliquen un mayor gasto al fisco, ¿ya? La responsabilidad fiscal está en manos del Ejecutivo y por tanto los parlamentarios no pueden incidir en aquello, pero a pesar de eso avanzaron nomás y aprobaron esto que ahora pasó a... al Senado. Bueno, Briones dijo ayer que él estaría abierto a fijar una hoja de ruta para llegar a un alza del 50%, porque dijo él enfáticamente que no se puede hacer de una sola vez, porque eso implicaría $1,000 millones anuales que Chile no tiene, dijo, y por tanto no puedo yo comprometerme a subir en un 50%, porque además se subirían las pensiones básicas y el aporte previsional solidario básico. De una, los dos un 50%, y eso es una plata, dice él, que no existe. Entonces, el Ejecutivo estaría dispuesto a establecer un aumento gradual de las pensiones de 2 a 3 años, entre 2 y 3 años. Considerando que la ley de presupuesto del próximo año ya la sube un 20%, quedaría en subir un 30% en los 2 siguientes años. La oposición le estaba pidiendo al gobierno subir las pensiones en 2 años. El gobierno quería en 5 años y al final transaron en 3 años. Es lo por la hora lo que va negociado. La fórmula de financiamiento es a través de mecanismos de reparto intra e intergeneracional, por lo que no sería un desembolso directo del fisco. Un 50% del alza de las pensiones, eso ya lo dije, implicaría un gasto de unos $1,000 millones por año, y es lo que dice el gobierno que ellos no tienen. Entonces se han realizado una serie de reuniones, esta vez ya no con el ministro de Hacienda, sino que con la ministra del Trabajo, María José Saldívar, para ver cómo pueden llegar a un acuerdo para mejorar las pensiones de los sectores más vulnerables. ¿Cuál es la idea? La idea es que la pensión mínima esté en los 161 mil pesos, ¿ya? Porque, por ejemplo, estábamos viendo nosotros diversas cifras que nos pueden dar una perspectiva. La canasta básica de alimentos actual por persona es de 43.807 pesos. Lo que se llama la línea de la pobreza en Chile está en un ingreso individual de 166.847 y la línea de la extrema pobreza en 111.231. Entonces, las actuales pensiones mínimas están por debajo de la línea de la extrema pobreza.
Claro.
Entonces, la idea es ponerla por lo menos, más o menos a tono con la línea de la pobreza, para que no sea tan miserable el dinero que los pensionados tengan para sobrevivir. Ahora, estos son pensionados, insisto, que nunca han cotizado en su vida, que tuvieron trabajos todos de forma o esporádica
o a lo mejor tenían
o no formales y nunca pusieron un peso en las pensiones, que yo creo que el sistema tiene que ser de que uno también tiene que aportar a sus retiros previsionales.
Bueno, hay varias visiones parlamentarias. El presidente de RN, el diputado Mario Desbordes, señaló tras el comité político en La Moneda que se va a iniciar un trabajo con los partidos de gobierno y oposición para llegar a un acuerdo que no solo contemple el pilar solidario básico, sino que también las pensiones de clase media y avanzar también un sistema que sea mixto. Lo que decía Mario Desbordes, espera que se llegue a un acuerdo durante esta semana respecto de este tema. Por su parte, el diputado Alejandro Santana, de RN, puntualizó que lo relevante es llegar a un norte coincidido, que el umbral de la pensión mínima sea de la línea de la pobreza en torno a los 161.000 pesos. Un tema que, por supuesto, va a generar harto debate y que se tiene que llegar a un acuerdo entre el gobierno y la oposición, sobre todo en la gradualidad que se va a generar.
Claro, entonces está, por un lado, la negociación para mejorar las pensiones básicas de la gente más pobre, pero también esta que pretende mejorar las pensiones de todos yendo a un sistema mixto donde también las pensiones de la clase media mejoren. Son dos conversaciones y dos negociaciones paralelas que están ocurriendo y que vamos a estar muy pendientes para ir contándoles cómo van avanzando. 7:16.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y hoy se presentaría la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.
Así es, en medio de las divisiones que se están generando desde el Frente Amplio, se va a impulsar el libelo que busca la destitución del mandatario. Este se espera sea suscrito por diferentes bancadas del Frente Amplio, del PPD, del PC y también del PS. Y según fuentes que coincidieron en su contenido, el escrito constaría hasta ahora de dos capítulos en los que se acusa principalmente al jefe de Estado de haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes al permitir las vulneraciones sistemáticas, dicen, y generalizadas de los derechos humanos de los ciudadanos tanto durante el estado de excepción como en el periodo posterior a su término. También se acusa al mandatario de haber comprometido gravemente el honor de la nación por afectar el prestigio democrático y la protección a los derechos humanos en el país. Es parte entonces del documento que va a ingresar el día de hoy. Sin embargo, los impulsores de la acción requieren de la mayoría de los diputados en ejercicio, es decir, un 78 votos para su aprobación, algo que se ve bastante complicado, mientras que en la Cámara Alta necesitan de 2/3 de los senadores, es decir, 29 votos. Respaldo que hasta el momento no tienen asegurados en ninguna de las dos corporaciones, pero igualmente entonces esperan ingresar este documento el día de hoy.
Sí, las bancadas que apoyan, no sé si lo mencionaste.
Sí, el PC, el PS, el PPD.
El Frente Regionalista Verde Social, el Partido Humanista, el Partido Liberal y Revolución Democrática están apoyando este... Me llama la atención Revolución Democrática que esté apoyando esto en contra
de haber firmado el
acuerdo, efectivamente. Bueno, para Carmen Hertz, esto es un imperativo ético-político por las graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos ocurridas. Esta es una anécdota. Este libelo primero lo presentó Pamela Giles, ¿ya? Y se enojó porque no tuvo apoyo, ¿ya? E incluso se enojó con sus amigos del Partido Comunista y del Frente Amplio porque no cumplieron su compromiso de firmar el documento y que habrían transado en este acuerdo por la paz que se firmó en la impunidad del presidente, como si eso había sido una negociación bajo cuerda. Dijeron, ustedes le garantizaron al presidente impunidad, y entonces por eso que la derecha aceptó firmar este acuerdo por la paz. Bueno, resulta que, según lo que dicen los propios parlamentarios, partidarios, o sea, del mismo sector de ella, este acuerdo no fue firmado, o sea, este documento de la parlamentaria no fue firmado por sus graves errores jurídicos, y de hecho tuvieron que redactar uno nuevo, porque al parecer el que había presentado Pamela Giles lo había copiado directamente de Wikipedia.
Copy-paste.
Qué bonito el trabajo de algunos parlamentarios.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
7:19, vamos a los indicadores, porque en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos las bolsas. El IPSA cerró a la baja en 0,97%, el Dow Jones cerró al alza en un 0,11%, el dólar observado cerró a la baja en 773, el euro hizo lo mismo, cerró a la baja en 856, el cobre se ubicó en $2.64 la libra y la UF el día de hoy está en 28.139 pesos.
7:20, estamos escuchando a Francisca Valenzuela. Me encanta la Fran Valenzuela.
¿Y por qué estamos escuchando la Fran?
Porque la organización del Festival de Viña confirmó ayer 6 nombres que van a formar parte de su parrilla 2020. Los chilenos Francisca Valenzuela, Denise Rosenthal, Noche de Brujas, además de Pedro Capó, Pimpinela y Luciano Pereira, que también se suman al Festival Villamarino. Ellos no son chilenos. La organización confirmó también que se realizará la noche Anglo y Maroon 5. Sigue ahí en la competencia.
Ay, ojalá.
Yo también. Lo único que quiero es que venga Maroon 5.
Ojalá.
Y yo que le pregunto siempre a la periodista del Canal 13 que está ahí metida, la María Jesús Muñoz, me dice que no pierda la esperanza, así que no la perdemos.
Ay, ojalá.
Pero mientras tanto estamos muy felices con la inclusión de Mon Laferte y también con la de Francisca Valenzuela y Denise Rosenthal en esta versión. Así que estamos escuchando ¿Qué sería? De Francisca Valenzuela y nos vamos a la pausa con nuestros auspiciadores. Convent te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificio Rojas Magallanes 2085, edificio Vista Walker Martínez y próximamente a la venta edificio Rojas Magallanes 2457, proyectos que cambian tu vida. Convent, una empresa Moller y Pérez Cotapos. Y lo bueno de cambiar se disfruta más cuando sabes que vas por algo mejor. Pórtate a Entel y cambia tu equipo ahora por un espectacular Samsung A30 en oferta con un 27% de descuento portándote al plan 25 GB de 14.990 mensuales. Encuéntralo en tiendas Entel. Y en 30 años se pueden escribir miles de historias y la Universidad de los Andes quiere compartir algunas de ellas en 30años.uandes.cl. Y en Parque Arauco hay un lugar para tu salud. Centro Médico y Dental Red Salud Arauco cuenta con especialidades médicas y dentales, imagenología, laboratorio y más. Reserva una hora en redsalud.cl. Pausa y regresamos.
Y ya veo que se deshace, hacia dónde va llegando.
Smartphones,
e-store,
audio,
e-store,
hogar conectado,
e-store,
salud y deporte,
e-store.
La tecnología tiene un nuevo espacio. Ya llegó la nueva e-store con tecnología más simple para todos. Descubre la nueva tienda de tecnología de Entel en Mall Alto Las Condes o en www.estore.cl.
1, 2, 3, 4.
Estamos sonando súper mal, pues cabro.
Ya. Otra vez, pero ahora sin desperdiciar agua. Ya, vamos.
1, 2, 3, 4.
Agua que no se bebe, no la dejes correr.
Agua no la dejes correr.cl. Una iniciativa para que todos cuidemos el agua.
Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos, te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 con próxima entrega inmediata. Edificio Vista Walker Martínez, ubicado en calle Colombia 7563 con pilotos recientemente inaugurados. Y próximamente a la venta edificio Rojas Magallanes 2457. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Proyectos que cambian tu vida. Visítanos y sorpréndete con detalles que nos diferencian. Más información en convet.cl. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos.
Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Bien.
Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila.
Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa.
Súper importante.
Sí.
Ya, voy a llamar al tiro.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¿Ya conocen las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 24 minutos y ya están en la mesa de Duna en Punto nuestros infiltrados de hoy, que son Francisco Artaza, periodista de La Tercera, y Sebastián Rivas, editor de audiencias de La Tercera. ¿Cómo están, chiquillos?
Muy bien, Mónica.
¿De qué vamos a hablar hoy día, muchachos?
Yo voy a hablar de
Nos vamos a meter un poquito más profundo en los dos tercios. La gente, los políticos celebraron este acuerdo que se llegó el viernes, del cual parece que ese guarismo es un elemento clave. Bueno, ¿qué significan los dos tercios? ¿Qué incluye? ¿Qué no incluye? ¿Y cuáles son las dudas? Eso lo vamos a estar conversando.
Lo que siempre quiso saber de los tercios y no se atrevió a preguntar. Qué tema más ñoño igual, Sebastián.
Pero si yo soy ñoño, pues Mónica.
Ya.
Y vamos a viajar a Bolivia porque la situación allá sigue fuera de control.
Totalmente. Bien, tremendo. Vamos con los dos tercios, pues.
Vamos con el tema ñoño, Mónica.
No, si no es ñoño, es técnico, pero es como chistoso, así.
Explicación rápida, ¿por qué es tan importante? Porque se supone que el acuerdo se logra, entre otras cosas, porque se concuerda que en una eventual instancia constituyente, todos los acuerdos que se logren debieran lograrse por dos tercios. De hecho, es el punto 6 de los 12 que están en el acuerdo. Ahora,
y yo te pregunto, ¿sí? ¿Y por qué es importante los dos tercios?
Es importante, Mónica Pérez, porque se supone que con dos tercios tú tienes una super mayoría de acuerdos. Es decir, lo que tú logres acordar es algo que, entre comillas, debiera quedar estable por bastante
por una
tiempo.
Transversalidad
es algo
muy
que
grande.
Debiera ser transversal.
Exige consenso muy grande.
O sea, nunca. O sea,
requiere un 66% de los votos.
Requiere un 66%.
Si fuéramos un esclavo en una escala de porcentaje, digamos.
Si es que son 155 finalmente los miembros de este convención constituyente, claro, que
sería,
no se sabe todavía.
Serían 102 entonces los que. En ese caso sería 102, pero en el fondo, claro, ¿cuál es el punto? Este es un quórum que, por decirlo así, jamás lo ha tenido nadie desde el retorno a la democracia, por lo tanto, te obliga a llegar a acuerdos entre, en teoría, todos los sectores políticos para dar cierta garantía. Ahora, el punto es, ¿qué se acordó con los dos tercios? Porque hubo gente que entendió una cosa, hubo gente que entendió otra, y al final lo que logramos llegar con el reporteo es que...
No, pero ¿sabéis qué? Ahí se están haciendo los lesos.
No,
ahí claro, se están haciendo los lesos.
Porque fue precisamente uno de los elementos que permitió destrabar la posibilidad de llegar a un acuerdo, porque esto se lo solicita la UDI.
Vamos a contar la historia. ¿Qué es lo que ocurre con los dos tercios? Lo que queda redactado finalmente es que se va que la Asamblea Constituyente eventual, o la Convención Constituyente, o la Convención Mixta, como se le quiera llamar, tiene que tomar las resoluciones, en el caso de las normas y los reglamentos para su funcionamiento, por los dos tercios de sus miembros. Eso es lo que queda escrito. ¿Qué es lo que no queda escrito y lo que en el fondo da lugar a interpretaciones y da lugar a... es qué es lo que pasa cuando tú no llegas a esos dos tercios? ¿Por qué?
Por ejemplo, ya estamos debatiendo, no sé, por decirte, la autonomía del Banco Central.
La autonomía del Banco Central.
Y no se llega a los dos tercios.
Ya, bueno, ahí hay varias interpretaciones y esto es lo que te dicen, bueno, efectivamente aquí se dejó un margen que se va a acordar ahora en una comisión técnica que va a fijar ciertas normas de cara al eventual instancia constituyente de cómo se va a arreglar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso es muy probable. Y es muy probable, entre otras cosas,
pero la pelea está entre que si no se llega a acuerdo, ¿qué prima? ¿Una hoja en blanco?
No, bueno. Esto parte de una hoja en blanco. Ese fue un elemento fundamental, tanto así...
No, porque ahora lo están cuestionando. ¿Hoja en blanco o...
Bueno, a ver. 80?
Eso quedó fijado.
¿Qué es lo que ocurre?
Hubo una negociación en que la UDI planteó y la derecha bajó con esa pretensión. Y eso fue rechazado y, por lo tanto, se volvió a hoja en blanco. Y el texto del acuerdo así lo señala.
A ver, ¿qué es lo que ocurre? Pero el texto en ninguna parte, y eso lo han entretenido, habla de la hoja en blanco, por lo tanto, lo que me mencionaban este fin de semana es que se parte de un principio de buena fe. ¿Qué es lo que se negoció? Y esto te lo reconocen desde ambas partes. Se negoció que esta estructura vaya de lo general a lo particular. Voy a tomar el ejemplo del Banco Central. La idea es, bueno, cuando se establezca la instancia constituyente, primero nos vamos a poner de acuerdo en los titulares. ¿Queremos un Banco Central o no? Perfecto. General, se aprueba por dos tercios. Voy a hacer una equivalencia que no es exacta, pero como entre comillas la idea de legislar.
Ya.
Luego nos vamos a ir al particular, al articulado. Y ese articulado exacto de cómo debiera ser, de si va a ser autónomo o no, eso se vuelve a aprobar también por dos tercios. Por eso se hablaba en el fondo de que hay un doble control. Ahora, de nuevo, eso no está en el acuerdo, está en el espíritu del acuerdo y debiera quedar en las normas, al igual que el tema de la hoja en blanco, que no está escrito, pero que todos te reconocen, sí, esto es lo que nosotros acordamos. Entonces, y ahora, en el fondo no hay una marca.
En el fondo
pero,
la comisión técnica tiene
claro,
que recoger
pero,
eso.
Pero lo tienes que poner porque también en los últimos días, sobre todo desde los sectores constitucionalistas más de izquierda, se levantó una tesis bastante particular, que es, no tenemos ningún problema con el quórum de los dos tercios, porque aquello que no quede establecido por dos tercios lo podemos pasar por ley simple después.
O sea, no va a quedar dentro de la Constitución.
No queda dentro de la Constitución y lo podemos pasar por ley simple después.
Que es lo que dicen muchos constitucionalistas, incluyendo Jorge Correa Sutil, que es bien prestigioso, que en el fondo cuanto más minimalista sea la Constitución, mientras menos reglas tenga, mejor.
Claro, pero...
Que todo el resto sea...
Pero, porque eso te permite expresarse a las mayorías en los congresos
y que cada gobierno
va a poder. Y eso va a obligar a lo más probable a que cambiemos también nuestro régimen de presidencialismo absoluto a uno semipresidencial para permitir esta crisis tenga una resolución más rápida.
Ahora, ¿qué es lo que me contaban? Me contaban que en las asambleas constituyentes, en las instancias constituyentes en el mundo, hay algo que no se ha comentado, pero que todos dan por un hecho que se va a terminar fijando, que es un mecanismo de resolución de controversias. El mecanismo de resolución de controversias puede ser de distintas formas. Dos ejemplos. A veces hay algunas especies de comisiones internas, algo así como una comisión mixta, que aquellos puntos en los cuales no hay acuerdo, los procesa, los redacta, trata de llegar a una síntesis y luego los vuelve a someter a la instancia plenaria para buscar la ratificación de dos tercios. En otros modelos, lo que se hace es, ok, se sintetizan todas las diferencias y esas diferencias se ponen en el plebiscito ratificatorio para que la gente decida. Es decir, hay varias fórmulas, pero por lo general se contempla la posibilidad de que no se llegue a acuerdo y se contempla un mecanismo de funcionamiento que puede ser diverso, que te dé solución a eso. Pero, de nuevo, todo esto lo que te levanta, digamos, es que más allá de este titular y más allá, como te digo, de que los protagonistas del acuerdo hablan de la buena fe, es algo que se va a tener que normar. En normarlo va a ser sumamente importante el rol de esta denominada comisión técnica que debiera ya nombrarse los próximos días y que hasta el minuto el acuerdo es que está integrado, está firmado en el acuerdo de que debe ser paritario en términos de oposición y oficialismo, o sea, va a ser mitad oficialismo, mitad oposición.
Sí.
Y lo que se menciona es que debiera estar compuesto por académicos y probablemente parlamentarios que estén vinculados a las comisiones de constitución, que tengan cierta expertise. Ahora, ya esa comisión partió con una polémica subterránea, Mónica Pérez.
¿Cuál?
Me contaban la siguiente historia. Estaban empezando a ver cómo, quiénes iban a estar en la comisión. Y la idea general de estas cosas es hacer comisiones chicas.
Sí.
O sea, porque mientras más gente es más complejo. Y empezaron a ver que entre los nombres había muy pocas mujeres. O de pronto no había mujeres.
¿Entre los 10 constitucionalistas?
Entre los eventuales constitucionalistas.
Sí, pues si yo vi una lista en el diario financiero que eran 10 hombres cuando hay 10 mujeres igualmente capaces. Ahora, de hacerlo.
Los que están conversando eso están conscientes de esto y por lo tanto un factor que están viendo es tratar que desde el comienzo esto tenga algún margen de género, digamos, mínimo.
¿Cómo que
porque
margen de género?
Algún margen, digamos. O sea, no podría ser como, digamos, esa fotografía que tuviste, Mónica Pérez, que tenía a 10 hombres ahí, porque no. Si hay cosas en que Chile ha cambiado, es una de las cosas en las que Chile ha cambiado. Por lo tanto, lo más probable es que veamos una comisión técnica quizás un poquito más amplia en términos de número de lo que se había pensado inicialmente, con el fin de tanto dar cabida a la mayor cantidad de sensibilidades como también expresar estos temas, digamos, que hoy día son sumamente relevantes.
¿Tú sabías que Ana María García es la presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional? Digo yo que tendrá alguna credencial para estar en esa comisión. Te puedo nombrar al menos, no sé, hay más de 10 mujeres expertas que Pásárate, que es otra abogada bien conocida, dio a conocer ayer con el listado completo, partiendo por la que te digo, Ana María García, que es presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Yo digo que, o sea, si partimos ahí con puros hombres, estamos mal también. ¿O no?
Estamos mal, pues, Mónica.
Ya, bien. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos, porque este programa, si no...
¿Seguimos por los dos tercios o por la unanimidad en este caso?
Seguimos. Por la unanimidad seguimos de los miembros. Se portaron bien ahí. Ya, vamos a Bolivia.
Vamos a Bolivia, sí, porque a 9 días de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, Bolivia sigue sumida en el caos. La situación en el país sigue siendo extremadamente compleja. Los bloqueos de carretera, sobre todo en las grandes ciudades, El Alto, por ejemplo, tiene prácticamente aislado a La Paz. También están con grandes problemas Cochabamba y Sucre. Y cuando hablo de problemas, estamos hablando ya de un desabastecimiento profundo de alimentos y combustible. El gobierno, incluso de la presidenta interina, Yanine Áñez, ordenó establecer un puente aéreo para traer alimentos y combustible desde otras zonas, pero hasta ahora ha sido completamente insuficiente. Ayer se hizo un llamado a varios países, Perú y Chile, entre medio, para la exportación de combustible y se le envíe alimentos de manera urgente a estas grandes ciudades bolivianas. Esto no tiene mucho para que tiempo para parar, digamos. La cosa está súper compleja. Los partidarios de Evo Morales destruyeron la semana pasada un ducto de gas natural que en la zona del Chapare, que es uno de los grandes bastiones del masismo. El gobierno dijo que en 5 días lo tenía reparado y hasta ahora ni siquiera han podido ingresar a la zona. Así de compleja está esta situación. Esto está afectando no solo el suministro de gas en La Paz, sino que también está obligando a reducir a Bolivia las exportaciones de gas natural a Argentina. Tiene consecuencias por todos lados. Los partidarios de Evo Morales están principalmente concentrados en el Alto y ya están exigiendo la renuncia de Yanine Áñez, por considerar que ella no fue designada y ungida en un congreso pleno con todo el quórum. Sí. De hecho, fallaron y faltaron muchísimos de los congresistas del MAS que estaban ocultos en ese momento. Y Evo Morales también ha enredado bastante las cosas porque el fin de semana ha estado dando varias entrevistas desde México a cadenas internacionales en las cuales él ha planteado la posibilidad de volver a Bolivia de manera legal y terminar su mandato en el 22 de enero, lo cual a esta altura ya parece completamente imposible debido a que el Tribunal Constitucional prácticamente a las 2 horas de que se mencionó el nombre de Yanine Áñez como sucesora la ratificó, pero eso está enredando completamente todo.
Ahora, al final se suponía que quien asumiera la presidencia de Bolivia básicamente tenía un cronograma bien claro, digamos, es tomar esa presidencia, tratar de ordenar un poco las cosas y convocar elecciones.
Claro, como que era algo de transición, ¿no? De ponerse a gobernar.
Es de transición. Ella tiene prácticamente solo hasta el 22 de enero para ordenar la casa. Su mandato único y prioritario era restablecer, el tema de la paz para iniciar un proceso eleccionario.
Ahora, su actitud y discurso ha sido bastante confrontacional para hacer un gobierno de transición.
A eso nos referimos, que como que se puso a gobernar y a mandar y a definir cosas.
Sí, si ustedes recuerdan la crisis del 2005, cuando se va Carlos Mesa, renuncia también el presidente del Senado, el vicepresidente, el también renuncia el presidente de la Cámara de Diputados y se arma una tole-tole en Bolivia, y designan, siguiendo un mecanismo de sucesión, finalmente al presidente de entonces de la Corte Suprema, que era Eduardo Rodríguez Belcé. Eduardo, en la noche en que él es ungido y él asume, su primer discurso es precisamente plantea un cronograma electoral con fecha precisa. Se le enredó un poco el cuento, termina el 1 de noviembre tirando un decreto para obligar, al Congreso a iniciar el camino de las elecciones. Pero él lo primero que dice es cuándo se van a iniciar las elecciones. Hasta ahora,
ella nada.
Áñez no lo ha dicho. El domingo, en una pequeña declaración, cuando termina un encuentro con el embajador de la Unión Europea, da una frase súper escueta y tremendamente general. Lo único que dice es que muy pronto daremos la información respecto de nuestro principal mandato, que son las elecciones. No ha dicho nada más. Y eso está generando una incertidumbre que está provocando que se radicalicen los partidarios de Evo Morales. Tanto así que Carlos Mesa también ya ayer insistió, bastante más tajante, de que por favor empiece a hablar del cronograma electoral.
Una pregunta, entonces, en la calle se están enfrentando básicamente los sectores pobres, indígenas, son los que apoyan a Evo Morales. ¿Y quiénes son los del otro lado? ¿Los de Mesa? ¿Los de quién?
O sea, prácticamente toda la oposición. por suerte, ha bajado un poco esta confrontación que existía en los primeros meses de choque entre unos y otros.
¿Toda la oposición es que de clase media?
Sumamente diversa.
Ya.
Porque incluso parte de la oposición también son sectores que se descolgaron del movimiento que levantó a Evo Morales, del mismo masismo, grupos indígenas, grupos, digamos, de intelectuales de izquierda que se fueron desprendiendo en la medida que vieron que el MAS se iba, digamos, convirtiendo en un partido de caudillo, sí. En fin. Por lo tanto, la confrontación es mucho más amplia. El gran drama es que, más que confrontaciones, por suerte, que hasta ahora ya van 23 muertos y muchos heridos, es que ellos han logrado concentrarse en ciertas zonas y han rodeado las ciudades, dejándolas absolutamente aisladas. Y esos cortes de carretera son los que impiden que llegue alimento. Hoy día no hay nada, no hay alimento. O sea, no hay pollo, que es uno de los alimentos más comunes, digamos, en la gastronomía boliviana. Y ese es el problema que no ha logrado solucionar.
En ciudades como Cochabamba. Ahí.
Estamos hablando de Sucre, Cochabamba y La Paz, las más grandes, con la excepción de Santa Cruz. Eso.
Oye, entonces, para cerrar, es que si hubiera elecciones, se convocara elecciones, entendemos que uno de los candidatos sería Carlos Mesa, pero ¿quién representaría al MAS?
Es que eso es lo que no está claro todavía, porque el MAS es lo que está señalando y ha estado exigiendo. Se supone que hoy día va a haber una reunión, pero yo veo muy difícil, por lo que me comentaban ayer desde La Paz, que logren finalmente un acuerdo para que se inicie el proceso eleccionario. ¿Por qué? Porque el MAS, que tiene 2/3 del Congreso y ya se rearticuló dentro del Poder Legislativo, está exigiendo que primero se vea la carta de renuncia de Evo Morales. ¿Sabías tú que todavía no se ha ratificado la renuncia de Evo Morales? Lo que hizo el Congreso en una sesión muy rápida y demasiado express fue simplemente aplicar el artículo 93, que ya que Evo Morales estaba fuera y había una vacancia, se tenía que iniciar la sucesión. Entonces ellos están exigiendo, en línea con Evo Morales, que está pidiendo volver, que se vea la carta de renuncia. Esto está dilatando obviamente la posibilidad de hablar de una vez por todas de un gran acuerdo para ver la fecha de elecciones. Todo indica que va a ser Carlos Mesa el gran candidato de la oposición. Pero por el lado del MAS, lo que se está pidiendo al Congreso es que no se que se prohíba derechamente que Evo Morales y García Linera puedan repostular.
Perfecto. Muchas gracias, queridos infiltrados, a Pancho Artaza y Sebastián Rivas por sus interesantes comentarios en esta jornada. Perdona el Sebas, que nosotros estábamos diciendo, ¿cómo? Casi no le dejábamos hablar aquí. Pero interesante, muy interesante el tema. Vamos a la pausa con los consejos de Talana, porque con Talana maneja toda tu área de recursos humanos, gestión de personas, firma digital, comunicaciones internas y mucho más. Talana, recursos humanos en la palma de tu mano. Y ya entraste a noladejescorrer.cl, es una iniciativa para que cuidemos el agua. Ahí puedes encontrar tips para usarlas eficientemente en toda tu casa. Recuerda, noladejescorrer.cl. Y llega el verano y con Latam Travel solo tendrás que relajarte, porque tienen paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, en Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy una de nuestras oficinas. En Latam Travel creamos todo tu viaje. Pausa y regresamos de inmediato.
La Universidad de los Andes cumple 30 años. 30 años de historias, de desafíos, de aprendizaje, de esfuerzo, de investigación, de aporte al país y a las nuevas generaciones. 30 años de crecimiento y desarrollo con miles de historias de todos quienes han sido parte de este gran sueño. Conoce más de la universidad y sus protagonistas en 30años.uandes.cl. Universidad de los Andes. 30 años.
Ahora en Parque Arauco también hay un lugar para tu salud. Centro Médico y Dental Red Salud Arauco cuenta con especialidades médicas y dentales, imagenología, laboratorio, kinesiología y otros servicios disponibles para cuando los necesites en el Boulevard del Mall. Reserva tu hora en el Centro Médico y Dental Red Salud Arauco del Parque Arauco llamando al 600-718-6000 o en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile.
Talana, somos los primeros en llevar recursos humanos a tu celular. En Talana nos centramos en las personas. Por eso diseñamos soluciones de recursos humanos que conectan a las personas con la empresa. Con nuestra aplicación móvil podrás comunicarte de forma rápida y eficiente con tus trabajadores y ellos coordinar con sus equipos de trabajo. También podrán descargar desde su celular sus liquidaciones de sueldo, certificados de renta y antigüedad, solicitar y aprobar vacaciones y mucho más. Talana, recursos humanos en la palma de tu mano.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Frente a la crisis hídrica que vive Chile, la desalación del agua del mar aparece como una solución para enfrentar este problema. La empresa estatal Econsa está construyendo la primera planta desaladora que abastecerá de agua a los habitantes de la región de Atacama, alimentada exclusivamente con energía renovable. Será Acciona quien se encargará de entregar el suministro eléctrico con energía 100% renovable, la que procederá de los proyectos eólicos y fotovoltaicos que la compañía tiene en Chile, que en total suman casi 700 megawatts. El acuerdo supone un gran avance en el cuidado del medio ambiente al utilizar energía limpia, ya que las plantas desaladoras tienen un alto consumo energético durante su proceso productivo. Acciona, especialista en el desarrollo de soluciones de infraestructuras y energías renovables.
Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Bien.
Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila.
Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa.
Súper importante.
Sí.
Ya, voy a llamar al tiro.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¿Ya conoces las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Equipo, esta Navidad ustedes escogen su aguinaldo.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Cómo?
Con Gift Cards en COSUD para todos.
¡Jefe! ¡Jefe!
Porque sabemos que el mejor regalo es tu equipo, entrégales la opción de elegir lo que realmente quieren. En París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Johnson, además de 8 marcas de moda, ahora también en formato digital. Conócenos en giftcard.cl.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, son las 7 de la mañana con 46 minutos y vamos a comentarles lo que hasta el momento se sabe de la situación en Valparaíso. Bueno, se mantiene la alerta roja por incendios forestales. En total, 12 viviendas destruidas. Hay 8 focos que se mantienen activos y que ya han dejado más de 36 personas damnificadas. La UNEMI entregó un nuevo reporte sobre los incendios forestales que afectan a la región. Y hay 8 focos, como yo les decía. El más grande de ellos, podríamos decir que se llama La Planchada, que donde se consumió, 2,5 hectáreas, 31 personas damnificadas, 9 viviendas destruidas, que fueron derivados a casas de sus familiares. 10 hectáreas se consumieron en La Mesana, 5 personas damnificadas, 3 viviendas destruidas. Y en el incendio denominado Cuesta Yampaiquillo, es el causado mayor destrucción en cuanto a superficie destruida, porque estamos ahí hablando de 2.250 hectáreas en las comunas de Casablanca y Valparaíso, y continúa activo. También se reactivó durante la noche en el sector de Las Tablas, una situación que ya había sido contenida por bomberos. Otros focos relevantes son los incendios de La Melosilla, en el que se consumieron más de 1.000 hectáreas, Los Filtros, 120 hectáreas, Manzanar, 28 hectáreas, Aguas Claras en Zapallar, 17 hectáreas, Miraflores, El Raulí, 2 hectáreas en la comuna de Viña del Mar. Así que se mantiene por parte de la CONAF, la alerta roja para la región de Valparaíso. Hay mucho recurso que se está destinando a ese sector para poder combatir los incendios forestales. Por otro lado, el jefe de emergencia de la Municipalidad de Valparaíso, Ezio Pasadore, señaló que fue hallado por militares un recipiente con 5 litros con combustible, el que fue entregado a la PDI para los peritajes. Esto se refiere a una emergencia que ayer ocurre en los cerros Rodelillo y Placeres, en la ciudad de Valparaíso. Porque mientras estaban combatiendo estos enormes incendios forestales que yo les mencionaba, de repente se generan 3 focos simultáneos de incendios en sectores poblados de la ciudad de Valparaíso, los sectores altos, en Rodelillo y Placeres, y al final se terminan quemando 9 casas. El alcalde Jorge Sharp dijo que era un siniestro claramente intencional, porque era muy raro que hubiera 3 focos simultáneos en ese sector altamente poblado, y que los militares habían encontrado un bidón con acelerantes. Y se encontró esto en 3 puntos bien determinados, en quebradas donde iba a subir muy fuerte las llamas. Le faltaban al menos, dice, era un bidón de 5 litros, al que le faltaban por lo menos 3 litros, y que fue encontrado en el lugar del incendio. Se le dio a la PDI para que tanto la Fiscalía, o sea, para que la Municipalidad de Valparaíso y la Gobernación se van a querellar y van a hacer un caso para que la Fiscalía investigue la intencionalidad. Y ayer el intendente Jorge Martínez conversaba con nosotros y nos dijera que conversó con nosotros y nos dijo que realmente consideraba, no podía llamarlos terroristas, pero prácticamente eran terroristas aquellos que habían realizado estas acciones ahí, afectando a tantas personas, y fue una situación súper complicada porque hubo que mover todos los recursos que tenía bomberos en la parte forestal, digamos, CONAF. Todos los recursos CONAF se tuvieron que trasladar hacia ese sector poblado de Valparaíso para evitar problemas mayores.
Bueno, estoy de vuelta.
Sí, estás de vuelta.
Estoy de vuelta porque quería contarles que, bueno, como tú decías anteriormente, se adelantó de alguna forma el verano. Va a ser una jornada bastante, bastante calurosa el día de hoy. Y queríamos contarles qué nos depara el clima para esta jornada. En estos momentos en Santiago hay 15 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 34. Ojo que se mantiene para mañana también esta alta temperatura. Va a ser bastante calor aquí en la capital. Y ya para el día jueves podría bajar un poco, no mucho. Siempre va a estar por sobre los 30 grados de temperatura, pero va a estar totalmente soleado, así que el llamado, por supuesto, que hacen siempre las autoridades es a hidratarse mucho durante la jornada y también a usar bastante bloqueador, porque los rayos UV van a estar bastante fuertes, sobre todo aquí en la región metropolitana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar el día de hoy hasta los 24, se espera que amanezca totalmente despejado y durante la tarde van a tener vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Estos 24 grados que van a tener el día de hoy en Valparaíso se van a mantener por lo menos hasta mañana, y ya a partir del jueves podría empezar a bajar la temperatura en Viña del Mar y Valparaíso. Las máximas van a estar en torno a los 19 grados y llegan también las nubes a esa zona del país. También revisamos lo que va a pasar en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1. Hay 12 grados de temperatura a esta hora de la mañana, amanece totalmente despejado, algo de nubes van a ir llegando durante el transcurso del día y la máxima va a llegar hasta los 22 grados. Para mañana podría subir un poco la temperatura en Concepción, la máxima llegaría hasta los 23 y se espera nubosidad parcial principalmente en la tarde. Y por último termino contándoles en Puerto Montt que hay 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar el día de hoy hasta los 17, amanece con nubosidad parcial, bastante neblina y probablemente van a tener chubascos durante la tarde y la noche. 17 grados entonces para hoy como máxima, y ya mañana podrían empezar a bajar las temperaturas en Puerto Montt para volver ya a subir durante el fin de semana. ¿Te parece? Revisamos también las calles.
Bueno, no, referencia a lo que tú mencionabas del tiempo, no es positivo para los incendios en Valparaíso la situación de temperatura, porque es una temperatura no muy alta, pero relativamente. Bueno, supone que la fórmula perfecta es 30-30-30. Mm. 30 de temperatura, 30 velocidad del viento y 30 la humedad. Va a haber viento en Valparaíso, superior sí. a los 30 kilómetros por hora, entre los 30 y los 40, entonces eso tampoco va a ayudar mucho al combate de los incendios, y como les decíamos, hay 8 focos activos, entonces es una situación de enorme cantidad de recursos, que de todas maneras ayer se vieron. Hay unos helicópteros que se llaman los Chinook, que están ayudando a combatir los incendios forestales. Ayer cuando estábamos justo transmitiendo desde Rodelillo, y llegaban los Chinook y tiraban agua, le caía hasta la cámara, se veía ahí cómo le caía agua a la cámara incluso, pero la gente aplaudía y gritaba ¡Viva Chile! Porque de verdad esa ha sido clave para poder controlar los incendios en ese lugar. Ellos pueden digamos, botar hasta descargar hasta 10.000 litros de agua, tiene una gran capacidad de descarga y son unos helicópteros que tienen doble hélice y de una capacidad para 18 brigadistas y son unos helicópteros que se están utilizando justamente en ese sector, pero lo que más preocupa sin duda es el hecho de que haya intencionalidad, porque sin duda sería una acción criminal y ojalá, nosotros queríamos hablar con el intendente de Valparaíso, esa era la idea, para que nos avanzara un poco más en torno a aquello, pero no hemos podido establecer una conversación telefónica con él.
No, iba a un comité de emergencia ahora el intendente, así que probablemente iba a tener reuniones, iban a analizar lo que está pasando en Valparaíso. Recordar que desde la intendencia de Valparaíso ya hay querellas por dos incendios. Hay incendios de premeditación, es lo que ha dicho ya el intendente Jorge Martínez, que entregó también durante la madrugada un balance y aseguró que hoy es muy complejo para la operación de combate, sobre todo la situación de clima. El calor que tú decías, que mencionabas anteriormente, es contradictorio finalmente para poder apagar estos incendios que se están generando en distintos puntos de Valparaíso.
Así es. Revisemos la. ¿La alcanzamos a revisar ya? No, nos vamos nomás. Íbamos a revisar un poco las calles, pero por ahora no veo mayores. Bueno, es la congestión tradicional, los semáforos que están apagados, afortunadamente en diversas 118, 120 intersecciones están sin semáforo, pero por ahora el resto está funcionando de forma. Solamente la estación departamental está cerrada en la línea 2. Solo está la línea 2 está disponible entre Vespucio Norte y La Cisterna con la estación departamental cerradas y están despejadas las barricadas que estaban ubicadas en Santa Isabel con San Diego, así que terminó el desvío de Santa Isabel por Nathaniel, es lo que podemos informar a esta hora. Nos vamos a continuación, seguimos con Josefina Stavrakopoulos que ya está aquí al lado mío con las noticias y después hablemos en off. Que esté muy bien.